y la historia que vas a escuchar ahora es realmente increíble. No habitualmente un periodista tiene la posibilidad de hablar con alguien que acaba de comprar un cuadro de, escuchá, Yamí, 35 millones de dólares. Uno de los hombres más poderosos de la Argentina, Eduardo Constantini, compró un cuadro de Frida Kahlo de 34.9 millones de dólares. Esto es una noticia mundial. Es uno de los cuadros más conocidos de Frida Kahlo, el que tiene, bueno, alguna gente lo ubicará, tiene una imagen de ella en primer plano, y sobre la frente, creo yo que tiene una imagen, ahora él me va a contar en todo caso, no sé si es de Diego de Rivera, que es su pareja habitual, me da la impresión de que es él, o alguna otra imagen. Eduardo Constantini, que es quien compró este cuadro, 35 millones de dólares, está en línea con nosotros. Eduardo, Ernesto Tenemos lo saluda, ¿cómo le va?
Ah, Ernesto, buen día, ¿cómo le va a usted?
Bien, la imagen que tiene sobre la frente Frida Kahlo, ¿cuál es? ¿La de Diego de Rivera?
Bueno, sí, es de Diego. Es una obra donde ella está pasando un mal momento con Diego, tiene uno de los tantos desencuentros, amoríos, con un romance que tuvo él, y entonces efectivamente ella hace un autorretrato donde describe la tristeza que tiene, con lágrimas en los ojos, y lo tiene a Diego en su pensamiento, ¿no? Está la mirada de ella, y arriba en la frente la mirada también de Diego, con un ojo entre cejas, ¿no?
Eduardo, es una historia increíble la de ella con Diego de Rivera, porque él era el gran muralista mexicano. Uno va a la Casa de Gobierno de México y están los grandes murales de Diego de Rivera. Era comunista él, además. Y la historia de ellos dos es tremendo, porque son historia de infidelidades cruzadas, de pasión, de rencor, ¿no? Una historia muy pasional.
Y de gran amor, ¿no? Sí, es así, siempre fue ella en realidad estuvo atravesada en su vida por el gran dolor físico de una enfermedad, no una enfermedad, un accidente que tuvo a los 18 años en un tranvía que le destrozó la columna, tuvo más de 40 operaciones, internaciones de meses en distintos sanatorios, también le tuvieron que amputar una pierna ya al final de sus años, y además también estuvo atravesada por un amor eterno hacia Diego y viceversa, pero efectivamente Diego era muy mujeriego, entonces ella también, digamos, a tal punto que Diego tuvo una infidelidad con la hermana de Frida, ¿no? Entonces ella, la genialidad de Frida Kahlo es que es una artista, no solamente una maestra en el autorretrato a nivel internacional, sino que a través de su obra describe su vida. Es una autobiografía en imagen, y todo a flor de piel, de todos sus dramas, sus dolores, como dije recién, y su amor, y se convirtió en una artista reconocida internacionalmente, ya en la década del 40, ¿no? Para que el director del MoMA le comprara una obra y tuviera en su departamento, en los 40, y era considerada integrante del grupo surrealista, que ella no lo consideraba así, pero Frida hoy, sin duda, aparte tiene poca obra por sus condiciones físicas, muchas veces pintada desde la cama, con un espejo en 45 grados.
¡Qué bárbaro!
Y sí, efectivamente, esta obra, Diego y yo, ya llegó a Buenos Aires, me pasó el chivo que va a estar con la otra Frida, el autorretrato de Chango y Loro, el 42, esta del 49, y hemos hecho una pequeña sala con las dos obras y también fotografías, también biográficas sobre la vida de Frida, y dos prendas de ella. Todo esto va a ser exhibido el 25 en el Malva, junto a más de 240 obras de arte latinoamericano, ¿no? Que es el resumen de la colección Malva y mi colección particular, que reinicié a partir de la donación que hice en el 2001, ¿no? Son como 500 obras que he adquirido en estos últimos 20 años.
Eduardo, quiero que, si puede contarle a nuestros oyentes el momento en que usted la compra, porque usted la compra en una subasta, en un remate donde debe haber ido mucha gente pidiendo, no sé cuál fue la base del remate, pero levantando la mano y dice, yo pongo $1,000,000, no, yo pongo tres.
Bueno, en realidad yo la compré por teléfono y por y online. O sea que yo veía, lo veía el rematador, la obra, y a su vez estaba el teléfono por si se cortaba internet, ¿no?
O sea, desde acá.
Sí, y la compré. Sí, la obra ya tenía una base, creo que de 25 millones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las obras igual, tanto las de menor valor como la mayor, las subastas más o menos tienen la misma mecánica. Hay personas que están presencialmente, ofertas presenciales y ofertas al teléfono. Yo era una de las ofertas al teléfono, ¿no? Yo obviamente lo que deseaba era que no pujaran más, como siempre pasa y es muy aleatorio. Y bueno, en realidad tuve... Bueno, yo quería ir por esa obra, ¿no?
Ahora, Eduardo, cuando hubo uno con el cual quedó... En la final, vio que se van borrando de a uno y queda uno que va subiendo y usted sube al otro, como las películas,
No, sí, siempre pasa eso. Yo siempre entro más bien en la etapa final de un remate. O sea, dejo que al principio la obra vaya y después cuando generalmente quedan tres oferentes y se pone más lento el remate y el rematador amenaza con cerrarlo, cuando yo entro ahí, ¿no? Y ahí, bueno, ahí a veces es pujar dos veces más o lo que fuere, o a veces efectivamente es una puja más...
¿Y en este caso con quién era?
No, porque nunca
dicen, no se sabe.
Lo que se llama el underbidder, que es... no sé quién fue, pero sí, me enteré que un museo, que no quiero decir el nombre, americano, se arrepintió de no seguir pujando después, ¿no?
¿Y hasta dónde, y en su mente, hasta dónde pensaba subir, si se subían a 40, 45? ¿Tenía pensado un techo? ¿O iba...?
A 45 no. Tal vez hasta 40 llegaba. A veces es emocional, porque son instantes, porque ahí, si uno deja de cortar, la obra se va. Me ha ocurrido, no muchas veces, pero me ha ocurrido que dejé ir una obra que me parecía que era exagerado el precio, y bueno, después uno siempre se queda con la duda y con la tristeza de no haber comprado la pieza, porque yo voy por la pieza, no solamente por los artistas, sino sobre todo por artistas reconocidos, pero obras metahistóricas. Y eso aparece muy de vez en cuando, muy de vez en cuando.
¿Y cuál es el placer de ser el dueño?
No es... El objetivo mío... Yo ya tengo 50 años de coleccionismo. En realidad, tengo 40 años de coleccionismo de obras de calidad museo. Entonces, este es un programa de, bueno, que me va a acompañar toda mi vida, donde yo voy coleccionando, sin duda, un grupo de obras latinoamericanas que tienen un valor cultural, un valor social, metahistórica, muchas de ellas, y es lograr un acervo social, cultural, latinoamericano. Y esto precisamente lo que vamos a querer mostrar en el Malva, a hacer una selección de la colección Malva, que fue la que yo doné en septiembre del 2001, más la colección personal, ¿no es cierto? Es como una integración, un ping-pong de todo, y por eso mismo, por ejemplo, la sala de Frida tiene la obra del autorretrato de Frida Kahlo con Chango y Loro, que adquirí en el año 95, o sea que ya estamos hablando de 27 años.
Eduardo, déjeme hacerle una pregunta con todo respeto y quiero escuchar, me interesa saber cómo lo ve usted. Una persona puede escuchar esto y puede decir, qué frivolidad, si a alguien le sobran 35 millones de dólares, ponerlas en un cuadro en lugar de ponerlas, no sé, en un barrio de gente humilde o en ayudando a gente que lo necesita. ¿Es una frivolidad? ¿No lo es?
No, yo creo que no. También hay otros que, bueno, no quiero personalizar en nadie, ¿no? Pero hay gente que le gusta los autos, o le gustan los barcos, las propiedades, ¿no? No, yo creo que es utópico pedir que la gente, las personas adineradas, vuelquen el 100% de lo que tienen, lo redistribuyan, digamos. Me parece que no funciona. El sistema, la psicología humana no funciona de esa manera, porque no.
Ahora.
Un incentivo, ¿no es cierto?
Los cuadros.
Sí, bueno, después ya es una medida macro. La redistribución primero tiene que venir a través de una legislación impositiva.
No, está bien, pero después uno decide qué hace con el dinero de uno, más allá de lo
bueno,
que...
Bueno, yo tampoco quiero hablar de mí, pero yo, como digo, en el año 2001 doné como 250 obras que hoy valen unos 250 millones de dólares, o 300. Construí un museo que me salió más de 30 millones de dólares, y todos los años pongo 2 millones de dólares del año 2001 al 22. Sumemos todo eso y es un porcentaje importante de mi patrimonio.
Eduardo, ¿y sus hijos no le dicen, papá, deja de gastar nuestra herencia en todo esto?
No, porque yo creo que cada uno hace su camino y yo creo en la dimensión social de que tenemos los seres humanos. Y bueno, yo también hago donaciones, hago diferentes donaciones, pero no sé, yo le he encontrado valor al arte y creo que, bueno, que sin duda un museo educa, ¿no es cierto?, un museo de testimonio de la identidad de las naciones, un museo preserva, ¿no?, preserva cultura, un museo dispara tenemos programas de niños, programas para barrios carenciados, tenemos un programa aquí independiente, de literatura, de edición de catálogos, que para gente de la tercera edad, para gente de diferentes capacidades. Prestamos obras a todo el mundo. Ahora, por ejemplo, tenemos prestado Baile de Tehuantepec, de Diego Rivera, que está en el MoMA San Francisco. Hemos prestado dos obras de Remedios Varo, que está en la Bienal de Venecia. Tenemos una obra de Cecilia Vicuña, que está en el Guggenheim de Nueva York. El Malva es conocido internacionalmente, y así Buenos Aires, ¿no?
Ahora, en el momento en que, usted no esté más, ¿esto queda para el Malva o queda para la familia?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo me la tengo que responder. Eso de acá... Esto ya tiene un valor, como dije al principio, ¿no? Este conjunto de obras, y yo he adquirido de septiembre a hoy, he seguido, obviamente el coleccionismo es como una especie de sana adicción, ¿no? Uh-huh. Y he comprado aproximadamente unas 500 obras desde entonces, y hay algunas obras que rajan la tierra, ¿no? Como usted fría, como él es.
Claro.
Bueno, no, cuando vayan al Malva...
Pero lo que quiero decir, ¿eso queda a nombre del Malva o es patrimonio suyo?
No, pero por ahora está a nombre mío.
Ah, o sea que sus herederos lo heredan.
Tengo la verdad que no lo tengo, Rosario. Soy honesto, no. No sé, voy a ver.
¿Y cuáles son los valores en juego? Porque me imagino, por un lado, es... su propia trascendencia, que quede el Malva con las mejores obras como un recuerdo de lo que fue usted en vida, y por otro lado, la familia o su mujer o lo que sea, que el bienestar de ellos, que sería un bienestar muy holgado con todos estos cuadros, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que debe estar una pelea interna en ese sentido, ¿no?
No, interna no, porque ni se plantea, porque yo tengo el derecho.
No, interna digo de usted mismo, digo, en el alma suya, no digo de otras personas.
No, bueno, yo también tengo los números en mi cabeza, en mi patrimonio, soy economista y sé calcular, digamos. O sea, se calcula cómo sería con y sin la colección y qué pasaría, claro, si cambiaría mucho, tal vez. Tal vez no le cambia tanto, ¿no es cierto? Y no todo el dinero tampoco, o sea, lo importante es que no sufrir problemas económicos, ¿no? Como claro, tanta gente sufre. Así que va por ahí, ¿no?
Estamos hablando con Eduardo Constantini. Eduardo Constantini acaba de comprar una obra histórica por 34,9 millones de dólares, un autorretrato de Frida Kahlo, que se va a poder ver en el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que queda ahí, ese hermoso museo que queda en Figueroa Alcorta, que además de un coleccionista es un hombre del mundo financiero, del mundo del desarrollo inmobiliario, muy destacado. Uno podría decir, en base a estos datos, que es un magnate, aunque a uno le quede cómodo o no ese coso, pero es lo que uno imagina eso, es comprando cuadros tan importantes, tan valiosos, donando, bueno, todo esto que estamos hablando. Eduardo, déjeme volver un poquito a la realidad argentina. La asunción de Massa, con las designaciones que tiene, con las medidas que está tomando, ¿le genera qué comentario?
Bueno, primero, el marco de eso, o sea, yo creo que es una, en general, el devenir político de los últimos 2 años, casi diría los últimos 10, 20, 40, pero de este gobierno por ahora viene muy confuso, en mucha revuelta política, muchos cambios económicos, discusiones ideológicas, es como una novela, digamos, y que culmina ahora efectivamente con el nombramiento de Massa en un mes y 2-3 ministros, y ahora tenemos el viceministro que demoró más de lo deseado. Creo que en la Argentina nosotros estamos mal rumbeados en general como país, sin duda estamos a hacer un cambio radical, que es vivir con lo nuestro, es una vuelta al orden, en no dar lo que no tenemos, el Estado no dé lo que no tiene, es como una economía doméstica, para simplificar, hay miles de problemas muy complejos, pero tenemos que ser ordenados, no podemos ser o demagógicos o populistas sin tener el dinero, porque como sabemos, en el fondo podemos tener las mejores intenciones, pero terminamos emitiendo y lo que le damos a la gente con la mejor intención se la sacamos a través de la inflación. Entonces es una política hipócrita en el fondo, que a su vez tiene efectos colaterales malísimos. Y además no pagamos las deudas, como ya sabemos. Entonces, el país tiene que ordenarse. La venida de Massa, de alguna manera, representa, creo yo, por parte del gobierno, el entendimiento que hay que volver al orden, hay que tener cierto orden, hay que hablar del equilibrio fiscal, hay que hablar de un manejo del Banco Central profesional, con mayor independencia. Esos son los ABC de la economía, yo diría, maldita economía, que tiene reglas que uno debe cumplir y que nosotros, los argentinos, nunca nos avenimos a aceptar. O sea, nosotros, los argentinos, siempre buscamos el vivir de prestado. O sea, Massa entra y dice, bueno, ¿cómo puedo conseguir 5.000 millones? Le pido al Banco Internacional, voy al fondo, trato de conseguir los granos que tiene el sector agropecuario, digamos, y siempre es parecido, ¿no es cierto? Entonces yo creo que bueno, se acepta regalientes la segmentación de tarifas, que es una cosa que es obvia, y otras medidas que no pueden ser. O sea, yo veo la nafta acá, no sé, en Uruguay la nafta por ahí vale $1.70, acá vale 50 centavos de dólar, la electricidad, el gas, eso está todo regalado, y son cosas que no la pueden pagar, o sea, está bárbaro. Pero entonces creo que Massa viene a poner más orden. Vamos a una reforma estructural, a un convencimiento transpartidario de una Argentina ordenada, independientemente quién gane en el 23. Todavía esos cambios en la Argentina no se ven, lamentablemente.
Y a propósito, Costantini, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? Si usted hace un análisis como economista, ¿considera que en Argentina los ricos pagan mucho, poco impuesto? ¿Podrían pagar más, hablando del patrimonio, impuestos sobre el patrimonio? ¿Paga mucho o poco en Argentina el rico?
No, sobre el patrimonio blanco, pagan un porcentaje que está bien. En el exterior, la mayoría de los países no tienen impuesto al patrimonio. Tienen impuesto a las ganancias y tienen impuesto a la propiedad, a la propiedad inmueble, los estados, ¿no? Estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Acá hay un impuesto a los bienes personales que paga sobre todos los bienes que tiene, vamos a hacerlo fácil, sin deuda, no, eso es arbitrario, sí, ¿no? Y después la escala del impuesto es progresiva, está bien.
Pero le cambio el enfoque. Hay un debate en el mundo sobre si los 1.000 millonarios, como mínimo, deberían pagar más en un contexto de crisis para, incluso en Argentina, cerrar las brechas fiscales. Usted, según la medición, no sé, de Forbes o de Bloomberg, tiene...
No, yo creo que no. Por ahí no pasa. No pasa porque el problema es que si uno pone la ley, pero después la persona dice, bueno, o me conviene vivir acá o me conviene vivir afuera. Me trata la reacción de la persona. Entonces, nuevamente, o sea, acá, la vuelta al orden, por supuesto, ya tiene que haber una política y la hay, y se puede modificar, y eso estaría todo bien dentro de lo razonable, dentro de la política redistributiva. Ahora, uno, legislador, tiene que tener un nivel de progresividad lo más alto posible sin que se pierda la seducción del país. O sea, que el empresario o las familias que tienen que pagar sigan queriendo estar en la Argentina por oportunidades de negocio, por estabilidad, por calidad de vida.
Pero ahí uno no podría decir...
Un combo.
Uno no podría decir, por citar un ejemplo reciente que creo que usted estuvo filosóficamente en contra, que fue el aporte solidario de las grandes fortunas, era para los patrimonios de 200 millones de pesos para arriba, entonces estaríamos hablando de 1.5 millones de dólares. Este tipo se puede gastar 35 palos en un cuadro por placer y yo le pido un aporte de un porcentaje del blanco que tiene y...
No, bueno, maldito. Bueno, en el caso mío realmente tengo el 100% en blanco.
Sí, sí.
Solamente, si en vez de haber negro fuese blanco, porque acá hay un porcentaje de la economía que es totalmente anormal. El negro es un disparate. Pero bueno, cuanto más impuestos, la gente se protege por ir teniendo negro. Y eso es un delito penal, es un delito social en el exterior, que no se ve. Acá es una cosa normal. Entonces,
¿y entre sus colegas también es normal?
¿Cómo?
¿Entre sus colegas empresarios también es normal la tendencia a tener su patrimonio en negro?
No su patrimonio, pero en general, no digo mis colegas porque yo digo en general, hay un porcentaje del patrimonio de la gente, y que no son magnates, como ustedes dijeron, sino que está atravesado socialmente, que se tiene negro. O sea, no tengo que ser hipócrita porque eso lo sabe la AFIP. Creo que hay como un 40% aparte de la economía informal. Entonces, la economía está patas arriba, ¿cierto? Eso es una realidad. Entonces, es algo que es anormal, como digo. Y entonces uno tiene que ordenar la casa, hacer el país más creíble. Que no haya inflación, no tenemos moneda. Y que dentro de 20 años se vuelva a ahorrar en pesos. Eso es totalmente anormal. Que los argentinos ahorremos en el exterior. O sea, tal vez el sistema de ahorro interno, por eso no sé, por ahí me equivoco, pero sean 30.000, 40.000 millones. Y tal vez hay 300.000 millones de
afuera, exterior. Claro.
Eso es una locura. O sea, es inconcebible haber llegado a este punto.
Eduardo. Sí. No, dígame, que termine la idea y después le digo una cosa de él.
No, pero por eso digo que primero hay que hacer un país creíble, hay que hacer un país estable legislativamente, que la regla del juego, bueno, vayan un poco a la derecha, un poco a la izquierda, como en otros países, pero que haya
orden,
¿sí? Orden y principios básicos. Dentro de ese orden, que se aumenten los controles para ir disminuyendo el porcentaje de las transacciones no declaradas, que eso produce un ingreso a la AFIP más que significativo, ¿no es cierto? Que haya menos corrupción, no más productividad, una economía entonces que fomente la producción, sí, que tenga, sí, como todos los países, una cosa básica, que tenga un régimen redistributivo progresivo, pero que se premie la meritocracia.
Eduardo, para terminar, ¿la obra va a estar expuesta en el Malba cuándo?
Esta obra va a estar expuesta más o menos un año, porque ingresa como importación temporaria, porque esta exhibición es como una nueva apuesta de la colección permanente ampliada, con, como dije antes, la colección Constantinilla. Entonces va a ocupar todo el primer piso del Malba. Van a haber, como dije, aproximadamente 240 obras. Y no solamente Frida. Acá hay obras. Después va a venir Baile de Tehuantepec, van a venir las dos Remedios Varas, pero hay una escultura de Brecheret, de Toruti, Verne, Barrada, Lam, Mata. No sé, hay obras Mayolino.
¿Y esto será a partir de cuándo? ¿Cuándo empieza la exposición?
Del 25.
¿25 de agosto o de septiembre?
25 de agosto.
O sea, en tres días. O sea, a partir del jueves, me imagino que habrá que hacer reservas con anticipación porque va a haber mucha demanda. Quien quiera ver el autorretrato de Frida Kahlo, donde llora de amor por los engaños de Diego de Rivera, podrá verlo en el Malba, que es un hermosísimo museo, y va a ver, bueno, junto con 240 obras, otra obra de Frida Kahlo, obras de Diego de Rivera también, es decir, de Pettoruti. Bueno, recién Eduardo decía todas las... Así que a partir de el jueves, durante un año, se va a poder ver acá en Buenos Aires esta maravilla. Eduardo, no sé si se quedó con algo por decir.
No, estamos muy bien.
Bueno.
Hablamos casi 30 minutos.
Bueno, le agradezco la diferencia.
Le mando... Muy buenos días, hasta luego.
Igualmente. Eduardo Constantini, el argentino que pagó 34.9 millones de dólares por traer un retrato fantástico aquí a Buenos Aires de Frida Kahlo.